Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Buenos días, amigos del auditorio. Bienvenidos a Señal Informativa en este miércoles 10 de enero de 2018, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y de Nayarit. Vamos a iniciar la información, como cada mañana, agradeciendo el favor de su atención. Estamos transmitiendo aquí en el Centro Universitario de la Costa a través del 104.3 FM. Y desde luego le recordamos a las personas que hoy celebran su santo, están cumpliendo años o alguna fecha en especial en su vida. Bueno, pues felicítelas. Hoy celebra su santo Gregorio, Juan, Guillermo, Pablo, Pedro. Por si usted conoce a alguien que lleve este nombre, dele un abrazo porque hoy es día de su santo. En un día como hoy, pero de 1876, el general Porfirio Díaz lanzó el Plan Tuxtepec en oposición a la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada como presidente de México y logra con él derrotarlo y asumir el poder. Y entonces quien se convierte justamente en el eterno en la presidencia, pues es Porfirio Díaz. Y en un día como hoy, pero de 1914, la batalla de Ojinaga, con el triunfo de la División del Norte villista, aseguró el control de la frontera norte y pudo dominar todo el estado de Chihuahua. Y estas son las noticias. Los panistas de Puerto Vallarta no harán campaña a favor de Ramón Guerrero, y ya escuchará usted a miembros del Partido Acción Nacional que, bueno, pues expresan sus puntos de vista para la próxima contienda electoral. Es necesario que las autoridades municipales pongan orden por la venta de alimentos chatarra en las escuelas. Así lo dice el doctor Jaime Álvarez Sayas, director de la octava región sanitaria. Desde luego ya le vamos a tener este saldo durante el operativo invernal, como lo reporta Protección Civil del Estado, dice saldo rojo. Arranca la Feria del Libro en la Plaza El Pitillal, hay más de 1,000 títulos en venta. Por cierto, déjeme comentarle que da a conocer el delegado del Pitillal, Antonio Rodríguez, el proyecto ejecutivo de ampliación de uno de los puentes vehiculares y cableado subterráneo por el centro histórico. A partir de este jueves, Seapal Vallarta realizará mantenimiento preventivo en el pozo 13 de la avenida Francisco Medina Asensio. Perdón, de la avenida Francisco Villa, es en donde se va a hacer la reparación. En más noticias, acusa el precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Enrique Alfaro, una agresión contra su convoy, el convoy de su precampaña. Déjeme comentarle que rechaza la Fiscalía General del Estado esta agresión contra el equipo de campaña de Enrique Alfaro. Ya tendremos los detalles sobre lo que el fiscal dice sobre la actuación de los elementos de la Fuerza Única. Bahía de Banderas mejorará la atención ciudadana gracias a los cambios en las direcciones municipales, asegura el presidente municipal Jaime Cuevas. Por otra parte, el presidente municipal de Bahía de Banderas se reunió con representantes de las comunidades agrarias. En noticias de nuestro país, renuncia al PAN el senador Javier Lozano tras acusar al precandidato Ricardo Anaya de ser un joven dictador. Por cierto que Javier Lozano se va a apoyar a José Meade. Se reúne el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con empleados de la dependencia previo a su inminente salida. Todo parece indicar que Osorio Chong estará buscando, no se le hizo la candidatura a la presidencia de la República, pero seguramente estará buscando un escaño en el Senado de nuestro país. En información internacional, un fuerte sismo de 7.6 grados sacude Honduras y es perceptible en Quintana Roo, aunque sin dejar víctimas. En esta mañana, amigos del auditorio, cuando son las 9:07 a.m, abren los bancos, las casas de cambio, el dólar estadounidense se cotiza a la compra 18 pesos con 75 centavos, a la venta 19 con 55. El dólar canadiense se está comprando a 15 pesos con 43 centavos, se vende a 15 con 46, mientras que el euro se está vendiendo a 22 pesos con 65 centavos, se vende a 23 con 26.
Señal Clima.
Y está aquí en cabina el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Maestro, bienvenido, adelante, buenos días.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues el frente frío que afectaba la península de Yucatán ayer ya se disipó, pero la masa de aire polar sigue propiciando amaneceres muy fríos en los estados del centro, picos altos de Veracruz y en la propia península. Otro frente frío, algo más fuerte, se desplaza diagonalmente sobre Baja California y Sonora. Dicho frente avanzará hacia Chihuahua y Durango para perfilarse hacia el Golfo de México. La masa de aire polar, algo más grande, que se desplaza tras este frente, provocará descenso de temperaturas en los estados del noroeste, con algunas nevadas en picos altos de las cadenas montañosas que cruzará antes de llegar al Golfo. Por otro lado, alta presión favorece cielos claros y tiempo estable en los estados del centro occidente del país. Esta situación lleva varias semanas. También favorece la concentración de partículas suspendidas en el aire de las grandes ciudades. Ayer Guadalajara estuvo bajo contingencia atmosférica. Aquí en la región de Bahía de Banderas, sin grandes cambios, habrá sol la mayor parte de la jornada, a ratos mezclado con pequeñas nubes dispersas. La posibilidad de lluvia es casi nula. El amanecer actual fue fresco, ligeramente menos que el de ayer. Ixtapa reportó una mínima de 16.7. El centro de Vallarta registró 17.6. Ayer la temperatura máxima fue de 27.5. Hoy se espera un valor similar. Poco más adelante habrá amaneceres más frescos. Así es que prevéngase. Adelante, Susana.
Pues muchas gracias, maestro, por su pronóstico del tiempo. Y bueno, pues hay que tomar previsiones. De hecho, están recomendando pues estos cambios que todavía se dan de temperatura para que ahora que los niños ya entraron a clases, pues no se confíen también las mamás, los papás, y los lleven por lo menos con un suéter, ¿no? Con algo,
sí, efectivamente. De hecho, estos cambios se dan muchas veces. Por ejemplo, me llama la atención, el día de ayer la temperatura fue más baja que hoy. Sí. Pero hoy se sintió más frío que ayer por una razón. Lo que se modificó fue la humedad relativa. Ayer teníamos una atmósfera poco más húmeda, hoy más seca. Por lo tanto, hay una temperatura que se llama del wind chill, que es justamente la que el cuerpo siente y no la del termómetro. Por eso, aunque hoy la temperatura fue más alta, el frío en la piel fue más fuerte.
Muy bien, pues muchas gracias, maestro. Vamos a continuar con más. Amigos del auditorio, bueno, pues ya están las precampañas a todo lo que dan. Ya poco a poco vamos conociendo quiénes son los precandidatos en estas precampañas del calendario electoral en nuestro país. Pues déjeme comentarle que ayer se llevó a cabo la asamblea de los panistas de Puerto Vallarta. Ahí los panistas opinaron sobre la campaña que deberán de iniciar. Como usted sabe, en esto de las coaliciones y las alianzas a nivel nacional se han coaligado los partidos, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Claro que esta alianza en todo el territorio nacional fue tomada de diversas formas, pero en el caso particular de Puerto Vallarta, recordemos que Ramón Guerrero sale justamente del PAN. ¿Cómo sale del PAN? Llega a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano, ahora está como presidente Arturo Dávalos, y hubo una disputa entre la candidatura, es decir, si Arturo Dávalos se reelegía o bien regresaba, que así lo intentó Ramón Guerrero Martínez. Pero vamos a escuchar este reporte que nos tiene Javier Santos, en donde los panistas de Puerto Vallarta dicen que no harán campaña para Ramón Guerrero. Escuchamos a Javier Santos. Adelante, Javier.
Durante la junta mensual celebrada anoche, panistas vallartenses rechazaron tajantemente respaldar la posible postulación como candidato a diputado federal de Ramón Demetrio Guerrero Martínez. El exalcalde vallartense y diputado local por Movimiento Ciudadano es impulsado dentro de una negociación por la coalición Juntos por México, conformada por Movimiento Ciudadano, PAN y PRD. Los panistas acordaron enviar esta semana una carta de rechazo a ello al Comité Directivo Estatal del Blanquiazul, donde señalarán que no respaldarán a Demetrio Guerrero debido al despojo, abuso, corrupción que prevaleció durante su administración. Humberto Muñoz Vargas, quien fuera regidor en la administración de Demetrio Guerrero, fue quien abrió fuego y entre aplausos exigió enviar un pronunciamiento a su partido, pues no bastaba señalar solamente que no se apoyaría la campaña de El Mochilas.
Me parece que es una salida muy cómoda de decir, bueno, a nivel federal se dijo esto. Yo creo que los acuerdos que se hicieron a nivel federal, que no los comparto, sin embargo ya están, también tienen que ver con la opinión que dé el municipio, en este caso por que Vallarta es la cabecera del distrito, y el comité estatal. Yo creo que el hecho de que hayan determinado quiénes, qué posiciones iba a jugar cada quien, en el caso del PAN, el tema de la presidencia de la República, la senaduría y el caso de la Diputación Federal para MC particularmente, yo creo que el tema que tenemos que atender aquí es que tiene que ver, desde mi punto de vista, un veto de parte del PAN Puerto Vallarta y del PAN Jalisco para que la figura de la Diputación Federal sea para otra persona.
Ante una treintena de personas que acudieron a la reunión mensual del PAN y donde hasta rosca hubo, al concluir dicha reunión, Muñoz Vargas arremetió de nuevo contra Ramón Guerrero.
Porque me parece que sería incongruente a pesar de lo que ha sucedido, que ahora vaya un proceso de campaña con las siglas del PAN. Si van con las del MS o el PRD, es bronca de ellos. En el caso particular del PAN, yo creo que tiene que haber una voz enérgica de tu parte, de todo el comité directivo municipal, y a externar la opinión de la gente de Puerto Vallarta al comité directivo estatal, porque no se vale que alguien que saqueó, que alguien que hizo, violó la ley los 3 años de su administración desde el primer día, hoy vaya a hacer campaña con las siglas del PAN.
Muñoz Vargas leyó ante las militantes parte del mensaje que dio en las últimas horas como regidor durante la administración de Demetrio Guerrero, donde dijo prevaleció la corrupción, componendas, venta de patrimonio municipal y desprecio a la legalidad, entre otros aspectos más. Por ello, Muñoz Vargas dijo que estas acciones no pueden dejarse pasar, sino que era necesario fijar una postura firme de rechazo a esa candidatura ante el Comité Estatal del Partido y que este a su vez lo hiciera llegar al Comité Nacional del Blanquiazul.
Yo creo, y hoy me preguntaba una amiga periodista que ya me veía por ahí, Brácaro, haciendo campaña a favor de, llamémosle aquí el innombrable, ¿sí? Ramón Guerrero el Mochilas. Creo que es un tema, y se lo dije claramente, nunca haré una campaña donde esté alguien que fue un ladrón, alguien que saqueó Puerto Vallarta, alguien que violó la ley, alguien que tuvo un desprecio total a la legalidad, una falta de respeto total a los regidores, que compró voluntades. Creo que eso, Ricardo, no debemos de permitirlo. Si vemos los estatutos y reglamentos del partido, dice, para ser candidato a un puesto de elección popular o inclusive para ser miembro del partido, debes de tener un modo honesto de vivir. Me parece que lo que ha hecho el personaje en comento no le da la calidad para que pueda aspirar a ser representante del PAN, ni siquiera en alianza.
Finalmente, y entre aplausos, la membresía pidió a Enrique Poncibarría, presidente del PAN, enviar esta semana el documento de rechazo total a la postulación de Ramón Demetrio Guerrero. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Pues ahí tienen ustedes, amigos del auditorio, el ex regidor Humberto Muñoz Vargas, pues se fue duro y a la yugular. Desde luego que hay más expresiones con respecto a esta situación y postura del Partido Acción Nacional. Nos vamos a la pausa y al regreso tendremos una entrevista con Ricardo Ponce Ibarría. Tenemos pausa y ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Yo aquí, dándola el hacha por ti, poniéndole bueno yo aquí, mostrándola el hacha por ti.
Bien, amigos del auditorio, tenemos enlace con Ricardo Ponce Barría, presidente del PAN en Puerto Vallarta. Y bueno, pues ya escuchó usted la voz de Humberto Muñoz Vargas, quien fuera justamente regidor en la administración 2012-2015 que encabezó Ramón Guerrero, hoy de nueva cuenta diputado local en el quinto distrito, ahora por MC. Y bueno, pues intentó ser candidato de nuevo a la presidencia municipal de Puerto Vallarta. Ahora se habla de esta candidatura a la Diputación Federal. Ayer tuvieron asamblea los panistas y bueno, van a fijar una postura de la cual nos comparte Ricardo Ponce Ibarria. ¿Cómo estamos? Buenos días.
Licenciada, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo a todo su auditorio.
Pues ya escuchamos la postura de Humberto Muñoz Vargas, de varios panistas, que ayer, bueno, pues estaban inconformes e incluso indignados. ¿Qué nos comenta usted?
Sí, pues como ya seguramente lo comentó Humberto Muñoz, ayer tuvimos la reunión informativa y el tema principal fue esa, ¿no? La militancia panista pues está inconforme, no están cómodos con el tema de que ante la alianza en lo federal, pues el candidato que vaya a la Diputación Federal por el quinto distrito sea precisamente Ramón Guerrero. Entonces, en un ejercicio de congruencia con los mismos postulados de Acción Nacional y pues en congruencia también con lo que tanto hemos pedido o por lo que se ha luchado en Puerto Vallarta es contra los gobiernos corruptos o los malos manejos de sus gobernantes, pues en ese sentido la postura de Acción Nacional será enviar un escrito al CEN de Acción Nacional, al Partido Nacional, para que pues hacer hacer de su conocimiento pues el hecho de que en el quinto distrito pues no estamos conformes con que sea precisamente Ramón Guerrero quien represente una alianza en la que, pues bueno, algunos dirán que el señor no nos necesita, ¿verdad? Pero pues tampoco necesita Acción Nacional de candidatos como él. Bueno,
pues ahí tienen ustedes a Ricardo Ponce Ibarría. Yo te preguntaría, vamos a suponer que desde la dirigencia nacional les dicen, pues esto es un acuerdo y tienen que seguirlo. Yo creo que varios de los panistas, de los que ya escuchamos hace un momento, el propio Humberto Muñoz Vargas, pues simplemente se quedarían, como dicen, de brazos caídos. Así es. Entonces, pues vamos a estar muy a la espera. Cuando tengan el documento que van a enviar al Comité Ejecutivo Nacional con copia al Comité Ejecutivo Estatal, pues les voy a pedir que nos proporcionen una copia. Y bueno, pues finalmente es la postura de los miembros del Partido Acción Nacional, al cual perteneció Ramón Guerrero.
Precisamente, sí. Y de hecho, pues precisamente por lo que ya vivimos, de alguna manera pues hay un conocimiento, es público la forma en la que él gobernó cuando estuvo al frente del municipio y bueno, precisamente es por eso, insisto, por congruencia con nosotros mismos, con la ciudadanía, no podemos avalar como partido una candidatura así. Entonces, por tal motivo nosotros vamos a fijar nuestra postura ante el CEN, pues para que ellos, poco o mucho, por lo menos que nosotros sentemos un precedente de que si la militancia panista vallartense no está en campaña en este rubro en cuanto a diputado federal, pues que sepan el motivo, ¿no? Insisto, no podríamos avalar una candidatura así.
Bien, estamos pendientes. Gracias a Ricardo Ponce Ibarría. Estamos en comunicación. Gracias, buenos días.
Muchas gracias, licenciada. Buen día.
Amigos del auditorio, pues ya escuchó usted la postura del PAN en Puerto Vallarta, de su dirigente Ricardo Ponce Ibarría, y en especial con los conceptos que vierte Humberto Muñoz Vargas. Y continuando con más en este calendario electoral, déjeme comentarle que desde el día 29 de diciembre, los aspirantes a una candidatura independiente están recabando firmas. Los hemos invitado, han estado aquí, y quien ha tenido una agenda pues muy complicada es Francisco Romero García, quien busca esta candidatura independiente a la presidencia municipal de Puerto Vallarta. Ya lo tenemos aquí. ¿Y qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Susana, licenciada Susana Carreño.
Susana.
Sí, okay. Mire, pues sí, ahora que sí, mi nombre es Francisco Romero García, conocido como Nene Romero. Soy músico de mariachi, soy maestro de música también. Y en la actualidad, pues estamos buscando la candidatura. Pues más que nada somos aspirantes a candidatos independientes por Puerto Vallarta.
Y no había tenido la oportunidad de conversar con usted, de entrevistarlo, porque bueno, ha tenido entre la recaudación de firmas y su agenda como músico, pues es difícil a veces contactarlo. Sabemos que pues se la pasa tocando, su modo de vida, músico, integrante de ¿cuál mariachi?
Actualmente estamos integrados en el Mariachi Internacional Nuevo Continental.
Ah, muy bien. Sí lo conocemos, claro que sí. Y bueno, dígame usted, ¿por qué buscar esta candidatura independiente?
Mire, a través del tiempo que hemos estado realmente, literalmente, andamos recorriendo lo que es todo Vallarta, aparte de norte a sur, y fuimos, en algún tiempo fuimos secretario general, 8 años ahí en el sindicato de mariachis, y realmente es la confianza que nos ha transmitido la gente, los mismos compañeros, los mismos vecinos de ahí, que somos unas personas, pues más que nada, creo que no hemos tenido ningún problema con la gente, con la sociedad. Entonces nace la ahora que sí, la inquietud y la aspiración a buscar la candidatura independiente, pero a través de la confianza de la gente, no nomás porque ya quiero ser, no. Realmente ha habido un empuje de las personas.
¿Y usted en lo particular cómo ve a Puerto Vallarta?
Pues mira, yo en lo particular lo veo realmente, creo que Vallarta es hermoso. Lo he corroborado, incluso soy cantautor también, soy arreglista también, le he compuesto a Puerto Vallarta. Creo que a Vallarta lo que le duele ya es la política de cómo se ha venido manejando. Sí, pero en realidad Vallarta es lo más
hermoso. ¿Cómo se ha venido
hermoso.
Manejando?
Creo que la gente tiene un hartazgo, pero no en sí, como les he comentado yo cada que salgo a recabar las firmas, en sí la política no es la mala, lo que son malos son los que actualmente nos están de alguna u otra manera dirigiendo la política en Puerto Vallarta.
¿Nombres, apellidos, como quiénes o qué es lo que a usted en lo particular le inconforma? Y como usted habla de ese hartazgo, ¿qué es lo que le ha hartado también a usted?
Pues más que nada creo que tenemos desigualdad también en ese sentido. Se puede decir desde que mi punto de vista, desde lo que hizo o dejó de hacer Javier Bravo, se ha venido para acá un poco deteriorando lo que es el sentido de la política.
Javier, o sea, a partir, usted marca un antes y un después.
Un antes,
a partir
y un después,
de
a partir de Javier Bravo a la fecha.
A la fecha. Bien, pues ahí tienen ustedes. ¿Y cuántas firmas lleva?
Pues ahorita llevamos alrededor del andamos en las 600 firmas, 650, ya contabilizando las del día de ayer.
Muy bien, pues tienen que reunir 2048.
2048 es la cifra. Pero
la
tenemos
meta.
Que ahora que
¿un
sí
poco
pasar,
más?
Pasar. Sí.
Por lo menos, no sé, 2200, 2500, ¿no?
Nuestra meta que nos propusimos son 3000. 3000. Y pues sí, aparte por lo del trabajo que tenemos, que es la música, normalmente nos damos la tarea de salir por las tardes nosotros, porque nos ha manifestado la gente que principalmente la gente sale de trabajar y no queremos interferir, realmente estarlas molestando, porque es una molestia y a la vez desconfianza también de lo que ha venido sucediendo. Entonces la gente está un poco pues desconfiada y hay que tratarla de la manera más atenta y entendiéndola también, que es lo principal. Y estamos saliendo por las tardes y un grupito de jóvenes que traemos ahí también apoyándonos, pues es el que sale a veces en las mañanas, ahorita que están de vacaciones principalmente.
Muy bien, Algo que le quiere usted comentar a la gente, desde luego ya lo estaremos invitando, tenemos otras mesas,
sí, claro.
Ojalá que su agenda, su trabajo le permita venir y hablar más sobre cómo ve usted Puerto Vallarta, que ahorita no se puede hablar de lo que haría, pero sí,
sí claro.
de cómo ve usted a Vallarta, qué cifras tiene usted, tiene algún diagnóstico del municipio, cuáles son las prioridades que ve usted, si la educación, la salud, la seguridad, ya tendremos oportunidad de platicar
sí, claro.
de esto. Lo importante es que la gente lo escuchara. Él es Francisco Romero García, quien busca la candidatura independiente a la presidencia municipal de Puerto Vallarta. Él es, como ya escuchó usted, músico, arreglista y forma parte del mariachi
Nuevo Continental Internacional.
Así es, pues muchísimas gracias. ¿Algo más?
Pues sí, nada más invitar a la gente ahorita, aprovechando la confianza que nos ha proporcionado el espacio, invitar a la gente aquí de Puerto Vallarta a que se sume realmente, a que nos proporcione primeramente la confianza y después vámonos sobre la firma. Que tenga fe en los independientes, realmente el mensaje es para todos los independientes, son mis compañeros, en ningún momento estamos tratando de echarnos malo, como dicen por ahí. Yo creo que es para todos y para todos sale el sol y esperemos contar con su firma y de antemano muchísimas gracias.
Gracias a usted. Amigos del auditorio, es el momento de ir una pausa, ya regresamos con más información.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ahora tú no más. Lo bueno de que nadie te entienda es que nadie te entiende o nadie te copia más, por mucho que me vea la cara, tú no me la ves todavía. Y yo aquí, mostrando la hilacha por ti, poniéndole bueno yo aquí, mostrando la hilacha por ti, lo haría de nuevo.
Continuamos con más información y bueno, ya escuchamos, amigos del auditorio, lo que se está dando aquí en Puerto Vallarta. Los panistas de Puerto Vallarta no harán campaña por esta alianza PAN-PRD Movimiento Ciudadano y en concreto pues no harán la campaña a favor de quien busca la Diputación Federal por el quinto distrito, Ramón Guerrero Martínez. Ya escuchamos ahí sus posturas, pero déjeme comentarle que en diferentes espacios en Jalisco, en nuestro país, pues están reacomodándose las piezas de este ajedrez político. Le comento, por ejemplo, que a nivel nacional renunció el senador Javier Lozano tras acusar al precandidato Ricardo Anaya de ser un joven dictador. Vamos a escuchar lo que dijo Javier Lozano, un personaje, un senador, quien pues está muy vinculado a Felipe Calderón, a Margarita Zavala, que podría decirse que él renuncia y se va a apoyar a Margarita Zavala. No, él renuncia, pero va a apoyar a José Meade, por ejemplo, del PRI. Vamos a escuchar lo que dijo el senador Javier Lozano.
Renuncio al Partido Acción Nacional porque considero que nuestro instituto político ha perdido rumbo e identidad. Yo llegué al PAN en 2005 convencido de su ideología, basada en sólidos principios y valores, así como en una historia de lucha democrática y la búsqueda constante del bien común. En aquel entonces había equipo, disciplina, mística, proyecto, reto, convicción, congruencia y liderazgo para enfrentar la competencia, tanto interna como externa. Hoy presenciamos una auténtica farsa, una simulación. Estamos ante la imposición de un joven dictador que, imitando las peores prácticas que tanto criticamos en otros partidos, se replican en el PAN con absoluta candidez e impunidad. Desde la dirigencia nacional se impuso una lógica de exterminio y exclusión. Echó a la independencia a la mejor posicionada de nuestros militantes y abusó de todos los recursos del partido, incluidos los spots institucionales, con fines estrictamente personales. Anaya abusó también de su poder frente a las dirigencias estatales y municipales, condicionando los presupuestos y hasta su permanencia. Ofreció candidaturas y, al mismo tiempo, amagó con expulsiones para aquellos que no estuviésemos ciegamente con él. La dirigencia nacional del partido primero con Anaya y hoy con Cepeda, le dio la espalda a nuestra agenda legislativa y manipuló a su favor la integración de las comisiones en el Congreso. Ah, su hipocresía ha llegado al límite de criticar hoy decisiones de política pública de las que los panistas fuimos participantes y hasta artífices. Apuestan hacia el olvido y se despojan de su propia responsabilidad. En suma, el PAN que hoy vemos no es ni la pálida sombra del que sumaba y enamoraba hace apenas unos cuantos años.
Bien, pues ahí es un fragmento de esto que él subió a las redes sociales y que desde luego, bueno, pues encienden las pre-campañas. Amigos del auditorio, nos vamos a otros temas, los temas importantes también de salud aquí en nuestra región. Es necesario que las autoridades municipales pongan orden por la venta de alimentos chatarra en las escuelas. Así lo afirma el doctor Jaime Álvarez Ayas, director de la octava región sanitaria. Brenda Montiel, escuchamos tu reporte.
Susana, ¿qué tal? Muy buenos días también a toda la audiencia. Y con el inicio a clases, ya se puede observar molestia por parte de los padres de familia, quienes así lo manifiestan, debido a que hay vendedores ambulantes fuera de los planteles educativos, de los cuales no se garantiza la higiene de los alimentos, además de que no son buenos para la nutrición de los niños. Por lo tanto, las autoridades parecen hacer caso omiso. En ese sentido, el titular de la región sanitaria número 8, Jaime Álvarez Ayas, dijo que ya se ha dirigido con las autoridades municipales y las escolares para que se regule el consumo. Por su parte, solo se encargan de hacer las campañas de prevención, es como lo resaltó. Escuchemos lo que dijo el doctor Jaime Álvarez Ayas.
Pues para que regulen ese tipo de consumo. Nosotros hacemos la promoción, pues, de que le decimos a las personas que no deben de consumirlas, ¿sí? Porque ya sabemos, está demostrado la afectación en la salud que hace. Pero ya quien debe regularlas allí son las mismas cooperativas, las escuelas, los directivos de las escuelas y el ayuntamiento, pues, en lo que es la calle, para evitar o disminuir el consumo de estos alimentos chatarra y su venta dentro de las escuelas.
Lo que es un hecho es que falta mayor vigilancia por parte de las autoridades educativas en algunas escuelas de nivel básico, aunado a que se puede observar los puestos ambulantes, los cuales no son retirados por reglamentos, pese a que obstaculizan el tránsito. Esa es la información, Susana.
Gracias, Brenda. Y bueno, pues sí, también la Secretaría de Salud tiene que ver dentro y fuera, porque finalmente son alimentos los que están vendiendo, así como todas las autoridades. Y para que no se echen la pelotita, yo creo que sería bueno que se reuniera el sector educativo, el sector salud y desde luego las autoridades sanitarias. Por cierto, déjeme comentarle que invita a la Secretaría de Salud a vacunarse contra la influenza estacional. Debido a los cambios de temperatura que se presentan en la ciudad, la Secretaría de Salud está haciendo una invitación a toda la población para aplicarse la vacuna contra la influenza estacional, esto con el fin de reforzar las medidas de prevención para evitar enfermedades por esta temporada invernal. La influenza es una enfermedad infecciosa causada por el virus del mismo nombre. Este es transmitido de persona a persona a través de gotas de saliva cuando una persona enferma habla, estornuda o tose. Por eso también es muy importante que al toser, al estornudar, pues nos tapemos, ¿verdad?, con el brazo, la boca, y así lo hagamos. El director de la octava región sanitaria, el doctor Jaime Álvarez Aya, mencionó que se tiene suficiente biológico en todos los centros de salud. Esta vacunación se dirige principalmente a los grupos de riesgo que pudieran tener una complicación grave. Entre ellos se encuentran los menores de 5 años, mayores de 60, enfermedades crónico-degenerativas como el VIH, cáncer, asma y enfermedad pulmonar obstructiva. Estas personas son prioridad y por eso los están vacunando, pero usted puede acudir a la Secretaría de Salud, a algunos de los módulos, al centro de salud más cercano para que le apliquen esta dosis. Continuamos con más y déjeme comentarle, nos vamos a ir una pausa. El rector general Tonatiuh Bravo Padilla pues ya dio un mensaje para todos los estudiantes de nuevo ingreso al nuevo ciclo en la Universidad de Guadalajara y desde luego pues también el mensaje dirigido a los jóvenes que buscan ingresar aquí al Centro Universitario de la Costa, también al plantel que se encuentra en Tomatlán, aquí en nuestra región. Tenemos pausa y regresamos.
un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información. La UDG admitió 15.281 estudiantes en licenciatura. Con una mayor diversificación de la oferta académica, la Universidad de Guadalajara admitió 15.281 jóvenes en 113 programas de licenciatura para el calendario 2018A, que inicia justamente el 16 de enero. Y con un mensaje, así lo da a conocer el rector general de esta casa de estudio, el maestro Iscoal Tonatiuh Bravo Padilla. Vamos a escuchar.
Estimado estudiante de primer ingreso, es para mí un gusto darte la bienvenida a la Universidad de Guadalajara. Gracias a tus méritos y desempeño, hoy te integras a una institución bicentenaria reconocida por su trabajo académico, así como por impulsar la investigación científica y tecnológica, difundir el arte y la cultura y promover el deporte. Ahora formas parte de una amplia comunidad constituida por más de 270.000 estudiantes quienes cursan estudios de nivel medio superior y superior. Actualmente, la red universitaria se encuentra presente en prácticamente todo el estado de Jalisco a través de 15 centros universitarios, 6 temáticos en zona metropolitana y 9 regionales, el sistema de universidad virtual y las 67 escuelas preparatorias, 25 de ellas en la zona metropolitana, 42 en la región, que integran el sistema de educación media superior en su conjunto. En la sociedad del conocimiento, los jóvenes están llamados a ser líderes innovadores, emprendedores, capaces de comunicarse de manera oral y escrita, tanto en su propia lengua como en distintos idiomas, y con la habilidad para trabajar en equipo. Hoy vivimos diferentes desafíos relacionados con la transición demográfica, el cambio climático, la migración, los derechos humanos y el cuestionamiento sobre la configuración del Estado y la cooperación entre las naciones. Este escenario requiere de profesionistas con sentido ético que les permitan ser sensibles y solidarios hacia las necesidades de la sociedad. Para ello, nuestra Casa de Estudio apoya tu proceso de formación mediante programas académicos de calidad con una perspectiva internacional y herramientas tecnológicas a fin de que cuentes con los mejores recursos para tener una formación integral. Te exhorto a que desde el primer día despliegues todo tu talento y aproveches al máximo esta oportunidad que te ofrece la sociedad a través de nuestra alma mater. Juntos debemos ampliar las oportunidades para que más jóvenes puedan tener acceso a la educación superior. Este semestre iniciará las clases el próximo martes 16 de enero. Previo a este día, cada preparatoria, centro universitario o el sistema de universidad virtual realizarán actividades de inducción en las que es muy importante tu participación. Te felicito por iniciar esta nueva etapa de tu vida en nuestra institución. De nueva cuenta, bienvenido a la Universidad de Guadalajara.
Bien, pues este es el mensaje, la bienvenida del rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla. Y déjeme comentarle que en el caso particular del Centro Universitario de la Costa, se admitieron a más de 720 aspirantes a licenciatura. Un total de 723 aspirantes fueron admitidos para ingresar a uno de los 18 programas educativos de nivel superior que integra la actual oferta académica del Centro Universitario de la Costa. Desde luego, en su momento, el rector Marco Antonio Cortés Guardado estará, como es tradicional, dando la bienvenida a todos estos jóvenes estudiantes. Hay 4 carreras en el CUCOSTA que pues han tenido grupos pues muy significativos. El CUCOSTA cuenta con un total de 63 cupos disponibles para el aspirante que no fueron admitidos de la carrera de selección y que concluyeron de manera satisfactoria su trámite de ingreso. Las carreras con lugares disponibles son la licenciatura en diseño para la comunicación gráfica con 21 cupos. También está la ingeniería en computación con 19, ingeniería en telemática con 16, la licenciatura en biología 7, y quienes deseen tomar esta opción deberán solicitar un cambio por cupo entre martes 9, miércoles 10 de enero a través de la página www.escolar.udg.mx. Bueno, y ahí están las páginas de la Universidad de Guadalajara para que ingresen y pidan toda la información correspondiente. Ahora nos vamos a Pitillal, a la delegación del Pitillal. Ahí se encuentra nuestro compañero Seas Lorenzo Bravo, quien nos da a conocer que el delegado del Pitillal, Antonio Rodríguez, presentó el proyecto ejecutivo de ampliación de uno de los puentes vehiculares, el cableado subterráneo, por el centro histórico, además de que ya arranca la Feria del Libro en la Plaza del Pitillal. Hay más de 10,000 títulos en venta. O sea, te escuchamos. Adelante.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Antonio Rodríguez, delegado del Pitillal, el día de ayer dio a conocer dos proyectos ejecutivos. Uno de ellos es la ampliación de uno de los puentes vehiculares. Esto va a permitir que el peatón tenga mayor comodidad para caminar, especialmente para todas aquellas personas que utilizan la silla de ruedas. Pero también, por otro lado, está el cableado subterráneo, que es en el centro histórico del Pitillal. Y vamos a escuchar lo que nos comentó, ya que se estima una inversión superior a los 300,000 pesos.
Nesta, muy buenas tardes. Antes que nada, se va a ampliar esta parte de aquí. Se tiene el proyecto ya está todo listo para arrancarlo. Yo pienso que en este mes ya andamos casi dándole recio ahí para ampliarlo. Va a quedar como de 2 metros 30 centímetros de ancho de este lado, de parte de la parte de que llega a Soriana, ¿sí? Y del otro de frente también va a ampliarse más.
¿Qué significa entonces que van a caber? Bueno, finalmente Antonio Rodríguez comentó que toda esta inversión, que será por más de 300,000 pesos, se va a hacer directamente por el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, y esta obra tendrá que ser terminada durante este año. Ya para finalizar, Susana, pero en la misma demarcación te quiero informar que el día de hoy, del 9 al 21, arranca lo que es la Feria del Libro. Aquí participan 12 expositores, algunos de la Ciudad de México, otros de Salamanca, Guanajuato, pero lo más importante es que están a la venta más de 10,000 títulos. Aquí hay libros de política, de cocina, de incluso para niños también. Es por eso que se le hace la invitación a todas aquellas personas amantes de la lectura, que es una gran oportunidad para comprar libros hasta de 50 pesos. Para Señal Informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas, y bueno, pues hay que ir ahí a la delegación del Pitillal, allí en el centro, allí está Feria del Libro. Continuando con más, déjeme comentarle que va a realizarse a Pal Vallarta mantenimiento preventivo del Pozo 13 por trabajos de sifoneo. Se presentarán escurrimientos abundantes de agua cruda sobre la avenida Francisco Villa, con el objetivo de optimizar la producción en fuentes de abastecimiento. Seapal Vallarta va a realizar el jueves, mañana, 11 de enero, un sifoneo en el pozo número 13, el cual se encuentra en la avenida Francisco Villa, a un costado de las instalaciones de Protección Civil Municipal. Se trata de un mantenimiento preventivo que permite eliminar las incrustaciones de hierro y manganeso de los equipos de bombeo, tuberías de esas instalaciones hidráulicas. Así lo detalló el responsable del área de producción de agua potable, el ingeniero Horacio Ramírez Rodríguez. Vamos a escuchar.
Este jueves 11 de enero de 2018 realizaremos un sifoneo en la instalación denominada Pozo 13, el cual se ubica en la avenida Francisco Villa, a un costado de lo que es las instalaciones de Protección Civil, bomberos. El trabajo que realizaremos será un sifoneo, el cual es inyectarle aire a través de un compresor al pozo, con el objetivo de quitar las incrustaciones que tiene el ADM de este pozo, para que pueda entonces tener una mejor producción. En este momento tenemos una producción de cerca de 30 litros por segundo. Esta agua que está en el pozo 13 tiene la característica principal que tiene los componentes hierro y manganeso. Situación o estado en el cual se encuentra en el subsuelo no es apta para consumo humano, de tal manera que una vez que se extrae el agua se tiene que mandar a tratamiento a la planta denominada San Luis, en la cual le quitamos el excedente de hierro y manganeso para que pueda tener una calidad óptima para poder entrar a las redes de Seapal y poder ser distribuida a la población. El agua que saldrá a través de este sifoneo es producto, repito, de la limpieza interna del pozo, lo cual queremos que quede claro, no es una fuga. Es un trabajo preventivo que estamos realizando con el objetivo de incrementar la producción de nuestras fuentes de abastecimiento, con lo cual podemos garantizar la dotación que la población necesita, teniendo capacidades óptimas para poderlo hacer.
Bien, precisó que el proceso iniciará a las 8 de la mañana, tendrá una duración aproximada de 8 horas, en la cual se estará inyectando aire a través de un compresor al interior de la fuente de abastecimiento, entre otros trabajos complementarios. Esperamos, dijo, tras ello aumentar un 30% el aporte del pozo para alcanzar los 40 litros por segundo. Continuamos con más y nos vamos a Bahía de Banderas. Como ya le hemos comentado, le hemos informado a lo largo de estos días, hay cambios en las direcciones municipales que van a mejorar la atención ciudadana. Después de la sesión de Cabildo, donde ratificaron a directores y se nombraron a titulares de nuevas direcciones, se está avanzando en los detalles de los perfiles que ocuparán las nuevas subdirecciones y jefaturas. Los cambios en las diversas direcciones del gobierno municipal, al ponerse en marcha el nuevo reglamento de la administración pública, integra en Bahía de Banderas un esquema moderno y eficiente que permitirá atender las necesidades más sentidas de la población. Así lo afirmó el presidente municipal, Jaime Cuevas Tello, quien dijo que se pone a la vanguardia en materia de gestión gubernamental y planeación de desarrollo, lo que traerá beneficios tangibles a los ciudadanos al reorganizar dependencias, eficientar recursos y simplificar también los trámites. Bueno, también el doctor Jaime Cuevas, déjeme comentarle, está escuchando y atendiendo a las comunidades rurales. El presidente municipal, acompañado de la subdirectora de Desarrollo Rural, Victoriana Jiménez, se reunió con representantes de las comunidades agrarias para dar seguimiento a los temas vitales para un desarrollo armónico y tener certeza jurídica, destacando el plan de desarrollo urbano, panteones municipales, oraomapas, derechos de vía e impuesto predial. El alcalde reafirmó el compromiso y voluntad de continuar en contacto y seguimiento con instancias federales como SEDATU y la creación de nuevas direcciones, las cuales van a facilitar el ordenamiento desde lo municipal, como la nueva Dirección de Desarrollo y Bienestar Social, antes Planeación y Desarrollo, a cargo del profesor Juan O'Connor. También déjeme comentarle que destacó las facilidades que brindará la Subdirección de Desarrollo Rural a cargo de Victoriana Jiménez, quien a su vez le reiteró que los programas y su correcta ejecución dependen mucho de permanecer en contacto y dar seguimiento a sus trámites y proyectos para no caer en subejercicios de recursos, mencionando la entrega de apoyos por parte de la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, programa que cuenta con buenos resultados en ejidos como San Vicente, Valle de Banderas y San Juan de Abajo. Finalmente, pues reiteraron su compromiso para trabajar de manera conjunta por el bienestar de las comunidades de Bahía de Banderas, ante lo cual Jaime Cuevas les informó sobre la implementación del programa Gobierno Cerca de Ti, que inicia justamente este viernes en la comunidad de Lo de Marcos. Ya tendremos oportunidad de estar transmitiendo desde Lo de Marcos, amigos del auditorio, en esta serie de giras, en esta serie de visitas a las comunidades que inicia el doctor Jaime Cuevas. Bueno, nos vamos, agradecemos como siempre el favor de su atención. Quiero comentarle que todos los días, de lunes a viernes, tenemos un nuevo programa que se llama Todas las Voces Cuentan. En punto de las 11, después del Expreso de las 10, empezamos de lunes a viernes. Ya vamos por el tercer programa en Todas las Voces Cuentan. Hoy el tema es justamente de la transparencia, del combate a la corrupción. Estará como invitado el titular de Simtra en Jalisco y aquí en Puerto Vallarta, Roberto Almaguer. Nos vamos. Y bueno, el tema musical de esta mañana, déjeme comentarle la selección musical que hace nuestro compañero Héctor Ponce todas las mañanas. Esta mañana estuvimos escuchando a lo largo de este espacio informativo folk pop chileno. Es folk pop chileno y estamos escuchando la melodía La Hilacha, pieza compuesta por el cantautor chileno Diego Lorenzini. Esta melodía, que se desprende del álbum de estudio Pino lanzado el pasado junio de 2016. Diego Lorenzini ya ha lanzado 10 discos, el último titulado Pino, es un trabajo solista con 18 canciones que mezclan componentes de folk, lore y el pop. Así que los dejamos, gracias por su atención y bueno, también agradecemos, amigos del auditorio, que nos envían El periódico Vallarta opina, Tribuna de la Bahía, Riviera Nayarit, que en sus titulares hoy Riviera Nayarit dice ordenan comercio en todo el municipio con la creación de la Dirección de Padrón y Licencias en Bahía de Banderas. En Vallarta opina, Guadalajara ocupa el segundo lugar, aumenta el 45% de robo en autos, delito que también crece en Vallarta y en Bahía. Los estamos invitando para que usted asista el próximo lunes 15 de enero a la presentación del libro de quien fuera gobernador del estado de Nayarit, Celso Humberto Delgado Ramírez, actual cónsul de México en la ciudad de Boles, en Idaho. Esto es en el Salón 1 del Hotel Maribel Resort a las 7 de la noche, el próximo lunes 15 de enero. Y Tribuna de la Bahía, se calientan las precampañas, destaca en su titular de hoy. Que tengan ustedes un excelente día. Gracias Héctor Ponce, controles técnicos, Roberto Hernández en la producción de noticias, en la asistencia, Manuel Flores, gracias, en las redes sociales, Irving Quijas, y todos aquí en la producción general de José Isabel Gómez. Gracias, Chepe.
Por mucho que me vea la cara, tú no me la ves todavía. No eres tú, soy yo. No eres tú.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.